Aquí tengo la lista de cosas que hay que hacer para vivir más de un siglo.
Excesos, lujuria y locura.
No, no, todo lo contrario.
Ah, qué mal. Me lo sospechaba.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ayer nos preguntamos quién hoy ostenta el título de hombre más anciano del mundo.
Sí.
Bueno, solucionado, banda.
Bien,
y
bien.
Es más, traemos las claves del hombre más viejo del mundo en la actualidad. Nunca fumó. Y rara vez consumió alcohol. Se trata de John. Me parece que no le interesó el pedo.
No,
es,
el...
sí. Es como que los tips no le embonaron. Bueno, más
había
allá de todo eso.
Más chidas.
Sí, había.
La reina vio
sí.
un chingo y.
Igual hay un secreto, aquí en la mitad del conejo,
chido.
Aquí
sí.
Al final termina confesándose ante nosotros.
A ver.
John Alfred Tinniswood, nacido en Liverpool en 1912, vivió las dos guerras mundiales, hoy tiene 111 jóvenes años, y cuando le consultaron sobre cómo llegó a esa edad, dijo, como pescado con papas fritas todos los viernes.
Ah, claro, fish and chips.
Viernes. Sí. Viví siempre con moderación, todo exceso es malo, inclusive
ajá.
hasta si se quiere hacer uno el
Póngale.
Muy fitness,
claro,
también es malo, siempre con moderación.
Sí.
Y también es muy importante tener buena suerte, porque me podría haber muerto.
Me
podría haber caído de un sí.
Claro.
La buena suerte, por encima de todo, dijo el buen John, es pura suerte. O vives mucho o vives poco.
A huevo.
No puedes hacer mucho al respecto, dijo. Pero totalmente, viejo, sabio,
a
si
huevo,
los hay.
Huevo.
Centenario el hombre.
Sí.
Y dijo, bueno, cuídense, vayan manejándolo.
Ajá.
Yo hice esto. Soy un ser moderado,
Póngale.
Tampoco vio cómo es esto.
Ajá.
Pero la suerte que esté de parte de uno.
Evidentemente.
Ayuda un chingo. Bueno, señoras y señores, la sobreproducción china de energías limpias, energías verdes, enfada a los Estados Unidos de Norteamérica. Complica la relación. Eso es lo que enfada. Porque complica la relación entre Beijing y Washington. Dice, vemos riesgos emergentes en nuevos sectores, ha advertido la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que anduvo de visita por China.
Claro.
Esto tras la llamada entre Biden y Xi Jinping la semana pasada.
Sí, okay,
bueno, básicamente Estados Unidos le dice a China, produzcan menos porque así no podemos competir. O sea, bájenle porque están como, China le respondió tu cola, vamos
obvio.
A seguir produciendo lo que querramos, verde, amarillo, el color que querramos a la chingada. Y la situación está tensa, amigos, tanto que Estados Unidos ipso facto se fue a Japón a hacer una alianza militar, comercial y del carajo ante los miradas de los chinos del otro lado de la costa, ¿no? Señoras y señores, las abuelitas suizas.
Las abuelitas suizas.
¿Qué sale?
¿Cocinan?
No, para mí se me disparó el pensamiento para ahí, porque digo, ¿qué pasa si las abuelitas se enojan y son suizas?
No, cocinan.
No, salen unas enchiladas suizas del carajo.
Claro.
Pero más allá de todo. Tenemos hambre, raza.
Las abuelitas
suizas ganaron juicio, pero en un mismo acto los jóvenes portugueses perdieron.
Y bueno,
la diferencia.
Claro.
Las abuelitas se las respeta, a los jóvenes portugueses le dijeron otra oportunidad. Ellos habían sido más ambiciosos, en realidad estamos hablando de las doñas que fueron contra su propio país y los chavos que fueran contra 32 estados de la Unión Europea.
Bajita
la mano, hagan como las abuelitas.
Si quieren ganar.
Claro, miren la señora que parece Heidi, se metieron contra su propio estado, Suiza. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha fallado, Estrasburgo es Francia, ¿no?
Sí.
Ha fallado sobre tres litigios climáticos, lo de ahora es litigio climático.
Todo
el mundo lo hace de pedo por los litigios climáticos. Las abuelitas, que representan un grupo de mujeres mayores, suizas, ha logrado que la gran sala, con 16 votos a favor y uno en contra, queremos conocer el que votó en contra, culero, gente, reconozca que su país está vulnerando los derechos humanos de las personas mayores al no hacer lo suficiente contra el cambio climático. Y ahí salen a la pradera y hacen holy y tosen porque el clima no es el de antes. En cambio, el mismo tribunal ha declarado inadmisible las demandas de los seis jóvenes portugueses que luchaban contra la inacción de los 32 estados de la Unión Europea, para más un exalcalde que ahora es eurodiputado, Damien Carême, que actuó contra Francia. Todos esos le dijeron, no, escúchenme, chavos, están chavos, le dije.
Chavos, sí.
Están chavos, tendrán
aprendan
oportunidad.
De las
aprendan de las señoras que mire cómo, cómo resolvieron el caso. Fueron contra Suiza y ganaron. Hello Kitty.
¿Qué pasó?
Hello Kitty está de cumpleaños. Este año está de cumpleaños.
Ah, y todos los años.
Sí, bueno, no. Sí, tiene razón, señor Lagartija. Todos los años Hello Kitty cumple años. Pero en este caso cumple los 50 años.
50 años.
Otro pedo. Oh. Definido como el ícono millonario de la ternura, porque factura millones, cumple medio siglo.
Gran
así
éxito,
que hay muchos homenajes. Es marca global.
Sí.
Ya empezó en Japón, pero es global y no deja de tener vigencia.
Ajá.
Es verdad, se fue reconfigurando con el paso del tiempo.
Sí.
La gatita tierra y cabezona sigue gozando de gran popularidad.
Ajá.
Cumple 50 años y hay festejos en el mundo con Hello Kitty.
Perfecto.
Damas y caballeros, hoy es la 50ª, 70ª, 59ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy les venimos manejando los próximos estrenos de programación en su plataforma de series favoritas.
Desembarcan fantásticas producciones con los protagonistas más esperados.
Amor incómodo.
La hermosa historia de amor entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro encuentra su escenario ideal en el Palacio de Miraflores.
Se juraron cariño, ni bien Petro asumió.
Se distanciaron por la migración.
Se unieron contra la derecha internacional.
Se abrazaron para frenar la intromisión de las potencias.
Se alejaron con la prohibición de Corina Machado a las elecciones.
Se vuelven a besar para reconocerse incómodos. Pero peor es nada.
Una aventura alucinante.
Con Javier Milei y sus giras maravillosas.
Un loco viaje a Miami. Una distinción por su simpatía con Israel. Un pasaje por Texas para llegar a Austin y reunirse con Elon Musk para hablar de cómo la derecha genera riqueza, trae bonanza y hace justicia.
Pero eso no es nada. La temporada viene con todo.
Y el periplo lleva al intrépido Javier Milei a Dinamarca, previa escala en París, donde se compra 24 aviones de combate F-16 para el regocijo y la alegría de la Fuerza Aérea.
Y más estrenos llegan a la pantalla.
Llega la quinta temporada de
A México se le respeta.
Una comedia de enredos tan exitosa que en pocos días ya acumuló no capítulos, sino temporadas.
Siguen llegando los apoyos al gobierno mexicano por la irrupción de Ecuador en su sede diplomática.
Ahora AMLO se quita los lentes luego de ver el eclipse y mira por la ventana de Palacio Nacional esperando la pronunciación de Canadá.
Como si fuera poco, llegan los estrenos de
Dina y los relojes.
Con Dina Boluarte y el auspicio de Rolex.
Claudia y la reina del hielo.
Adaptación de Frozen, versión chilanga.
No me marques, fofo.
La vida de un chavo con problemas por ser inmensamente rico.
Cuidemos la intimidad de la reina Sofía.
Que le ha dado una infección urinaria y eso es noticia.
Aseguro se lo llevaron preso.
Con Alberto Fernández y los seguros, con inhibición de bienes y toda la cosa.
Gemini, el chatbot de Google, va a Las Vegas.
Historia de una peda ancestral con inteligencia artificial.
No olviden que todos los estrenos son pagos. Se suman a su abono mensual y son parte de todo aquello que, por alguna razón que desconocemos, usted no se puede perder.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque no estoy hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Capitán Vinilo, ¿qué onda con las monjas del terror chilenas?
¿Qué onda?
Estoy así, como siguiendo esta noticia, ya, me vienen informando carabineros de toda la situación.
Sí.
Santiago de Chile, po.
Sí.
La monja muerta en la maleta, ¿cómo apareció ahí? ¿Quién la puso? ¿Qué pedo? Apareció una maleta en la calle, en las calles de Santiago de Chile.
Ajá.
La abrió un recolector de basura y que encontró un esqueleto.
No mames.
Un esqueleto, no mames. Era el cuerpo de una monja que había muerto hace un año. Se creía que era un mensaje del crimen organizado.
Póngale.
Pero en Chile no se usa tanto, pero si usa ahí, dejar una cabeza, dejar un cuerpo, dejar una maleta con un pero nada, no había letrero, no había nada, no había un mensaje.
¿Qué onda?
¿Qué pedo? Y las monjas, parece que era un pacto entre monjas.
Oh.
La monja, una le dijo a la otra, yo cuando me muera quiero que me... no me entierren.
Ajá.
Quiero estar en una maleta en la...
Dando vueltas por la ciudad.
dando vueltas por la ciudad.
Estuve todo
que
el tiempo aquí adentro, dijo, quiero verdad. Por lo menos salir.
Imagino monja de clausura,
claro,
¿no?
Entonces claro.
La reivindicación era que la iban por una maletita a pasear.
Y, bueno, se
la y las hermanas, como que medias gachas, dijeron, bueno, se aburrieron. Sí, en determinado momento la dejaron ahí. Listo. El hecho ocurrió el pasado lunes, Carabineros sigue investigando, se supo que la monja, una de las monjas, la dejó a la otra monja, que son en realidad tres monjas, una afinadita, del año pasado, y que las otras dos, bueno, siguen viviendo ahí juntas en una casa propiedad de la congregación. Y bueno, no supieron cómo hacer. Vio, la monja no tiene mucho roce social. O sea, la monja no tiene barrio. Salvo que... Entonces dijeron, ¿qué se hace con un muerto?
Claro,
no sé. Y la gente religiosa tendría que saber qué se hace. Dejaron la calle en una maleta,
la
seguro que no.
Pero
y
bueno.
La gente religiosa. Pero estamos hablando de monjas medias diabólicas en este caso. No sé. Son misterios que Chile nos depara. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Y es La Muda.
Sé que sé, Budita.
Dato de cereza radioactiva. No sé basado en qué.
Bueno,
pero yo, si en alguien confío en este mundo, es en cereza.
Claro.
Dice, se necesitarían al menos unas 4.300 semillas de manzana para morir.
No son tan.
A mí me pareció que yo y,
no
ayer.
Son tan.
Mire cómo estoy, titubeo, porque ayer cuando
¿cuántas
dije.
¿Cuántas manzanas?
Y no sé.
¿Cuántas semillas hay en una manzana?
1.000, 2.000.
¿En una manzana?
No sé, güey, son números que no le manejo,
claro,
pero
claro,
4.300 semillas me pareció que es una bolsita de semillas. Con una bolsita de semillas le hice el cianuro y extermino a la humanidad. Exterminator.
Sí.
No sé qué pedo, pero bueno, es el dato que
impactante,
nos acerca hoy.
Impactante.
El dato cereza del día de hoy. Hablando de datos cereza, hacer encuesta, Volvieron a hacer encuestas con todo. Y la pregunta era, ¿usted cree en el horóscopo? Y es realmente impactante.
Ah, yo respondo.
Lo hipócrita que la gente...
Yo respondí que sí.
No, sí.
Poquitito.
Depende.
Sí.
¿Quién lo haga? Si lo hace Amiga Veneno, lo hace el Campeón Sin Corona, yo le creo. Pero
no,
bueno.
Yo le creo a todos, pero no
pedo
los
es así.
Pelo mucho.
Empezó con un 99%. No creo.
No,
va de retro Satanás.
No,
soy hombre de ciencia.
Pero,
aléjenme de esas cosas. Creencias de la gente
¿dónde
pendeja.
¿Dónde está publicado?
No sé. Está publicado en redes sociales.
No,
en líneas
horóscopo.
Generales.
Yo no creo.
Claro.
Pero, ¿dónde está
dice,
publicado?
Yo no creo, pero le faltó Acuario, dice uno. Pero más allá de todo eso, se fue como revirtiendo la cosa.
¿Sí?
Ahora está en 80-20. Y en cualquier momento quedamos 50-50. Mire, no sé qué pedo, pero si hubiera sido una elección, se van revirtiendo los porcentajes. Parece la
totalmente.
De Venezuela,
ajá.
La primera de
aquella,
Maduro, ¿se acuerda?
Sí,
la de
sí.
Que de pronto, Flash,
mire.
¿No? Flash,
ajá,
sí. La chica del bikini azul. Bueno, Goltran de Pitiquito, Sonora, México, dice que el cuajo en Sonora se conoce como un trozo de alguna parte de uno de los estómagos de la vaca que se usa para cuajar la leche y hacer queso. De ahí el nombre de cuajo, pero no sé si se refieran al mismo cuajo.
No sé,
el cuajo. Ya, mire, Goltran de Pitiquito, yo creo que fue muy ilustrativo el señor Lagartija cuando dijo cómo era el cuajo. La forma del cuajo, ¿cómo es, Lagarto?
Amorfo.
Amorfo, y es una cosa así que... Cuajo. Yo creo que
está claro.
Sí, para mí también. Caroro, de Ciudad de México, dice... ¡Ay, es delicioso!
El cuajo.
Le da hambre todo a Caroro.
Caroro,
¿qué pedo?
Por favor.
Sí, es lo que le da el top a la pancita.
Ajá.
Pancita sin cuajo vale mucha madre. Su textura es como un cartílago. Es un poco así, pero es muy rico. Conocido, es suave. Y sigue hablando y se aleja, pensando en un cuajo.
Ajá, sí.
Genial, un beso para Caroro. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico, a Caroro. Este viaje con ustedes, Mico.
¿Qué dice Mico?
Estuve componiendo una rola, Mico.
Ah, qué bien.
Que se
bien.
Llama Zendaya casi se desmaya. ¿Usted cómo la ve? Puede ser un hit,
bien,
¿no?
Bien,
tantas
sí,
cosas
sí,
hacen famosa bien. Tanta gente pendeja
sí,
que tranquilamente
sí,
podemos salir a Zendaya casi se desmaya y así sucesivamente. El traje de robot de Zendaya, precioso, preciosísima ella, precioso el traje de robot que hizo un diseñador, todo al pedo. Usted, bueno, los que vieron Dune ya saben a lo que nos referimos, pero... en febrero, sí. De la, en febrero, cuando fue el estreno de Dune, la segunda parte de Dune. Dune 2, ella fue con el, vio a los actores y artistas les hacen ir con.
Cada vez tienen que chambear más.
Bueno, el estreno se va a realizar en Londres.
Sí. Bueno,
y,
sí, voy.
Zendaya, no, sí, no, colocar, no. Zendaya, sí. Momento. Vas, pero vas con el traje de robota que te pusieron. Ajá. ¿Les parece? Sí,
voy
sí.
A estar un poco incómoda.
No, no importa, no importa, vale madre. Bueno, ahora, 2 meses después, contó que casi se desmaya.
Chale.
Está ajustadísimo ese traje en el cuello, en todas partes. Si ustedes, periodistas, si ustedes, fans, la vieron a Zendaya que hacía ojitos, que miraba así como medio como para el ciprés, que estaba media perdida.
Y la gente decía, me está saludando a mí.
Sí,
está,
sí.
En realidad, esta seña es para mí.
Estaba pidiendo auxilio, Zendaya. Claro, sí. Dice, tuvo efectos secundarios no deseados, dijo Zendaya.
Claro, sí.
La apretujaron tanto que le, así le cortaron la circulación, pobre morra.
No.
Además, me imagino llegar a la alfombra roja, es decir, tengo un poco de ganas de ir al baño, me parece. Y el del traje, el diseñador que la ajustó todo, dijo, en serio, Zendaya, no mames.
No,
te dije que no tomaras
después
nada.
De la foto.
Dice, no, pero. Y la hicieron aguantar, ahí la tuvieron.
Claro.
No, pobre Zendaya, casi se desmaya. Bueno, señoras y señores, Maya es la abejita, nuestra amiga. Y recuerden que Maya, si fuera abeja y pudiera volar hasta Colombia, lo haría. Porque hoy hay aterrizaje2024.com, donde nos muestra todo el aterrizaje Colombia de este año.
Con
así
unas ofertas
que,
increíbles.
Ofertas increíbles.
Increíbles.
Motivaciones inauditas.
Este momento,
motivaciones inauditas.
Todo está aumentando,
Motivaciones inauditas para comprar más número de la rifa.
Sí.
Señoras y señores, cómprelo ya. Si no lo compra ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Después del aterrizaje.
No,
no, es imposible.
Después de la fiesta.
Very impossible.
Va a quedar totalmente
luego de la fiesta.
No va a poder. No, es imposible.
Claro, claro. Porque ahora está presionando.
Ajá.
La gente que ya compró número y empieza ahí. ¿Cuándo va a ser el sorteo?
Claro,
¿cuándo va a ser el sorteo?
Claro.
¿Cuándo va a ser el sorteo? Y nosotros estamos entre la espada y la pared.
No,
entre la Zendaya que se desmaya. Entre no sé qué pedo. Así que aterrizaje 2024.com. Traducido online a varios idiomas por el señor Lagartija. Y si no, pregunte a sdqmsd.col@gmail.com, donde le serán evacuadas todas las dudas que pueda tener sobre el aterrizaje Colombia 2024. Ahora tenemos, por supuesto, la traducción online para el público hispanoparlante.
¿Qué va a ser este año?
Sí, y Zendaya casi se desmaya. Zendaya casi se desmaya.
Vamos a repetirla toda nuevamente.
Exactamente. En el programa de hoy nos da comezón. Tenemos aceite y azúcar, huimos del mosquito y probamos un tip viral. Jueves de concentrarse en lo realmente importante, que en realidad no sabemos qué es lo que sea, pero sabemos que hay que hacerlo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre 4 tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos a este cuento de terror y el caballo fantasma de Berazategui, Argentina.
¿Cómo está, caballo fantasma?
Y en la profundidad de la oscuridad permanecí largo tiempo atónito, temeroso, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido a soñar jamás. Edgar Allan Poe.
Qué bien.
Y en lo profundo de mi culo suspiraban los parásitos. Mi mamá me decía, vayan saliendo como quieran, que acá los agarro a chingadazos. Caballo fantasma.
Qué mal.
Bueno, la diferencia entre Edgar Allan Poe y el caballo fantasma es obvia. Pero más allá de todo eso, señoras y señores, tengan en cuenta que estamos frente a un caballo.
Ajá, claro.
Un equino. Sí, dejen los fantasmas. Los fantasmas obviamente le dan un toque de terror a este cuento.
Sí, sí.
Pero entiendan que estamos entre un caballo.
Claro.
Un caballo que, a ver, la fantasía humana lo toma como un ser medio brutal, sin embargo, creo que los caballos son menos brutales que el susodicho. Señoras y señores.
Sí, sí, claro. Son muy elegantes.
Son muy elegantes, sí, muy finos. Sí, con sí, su patita sí. No meten en cualquier parte. No. Obviamente, si están entrenados para la guerra, para el paso, o para el baile, o para lo que sea, diferentes situaciones. Pero o caballos de tiro.
En todas las situaciones son muy elegantes.
No, este es un caballo bestial. Que dice: ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Senador, siempre viene acá a lo del embajador. Tengo un chiste para contarle. Y le aviento un chiste que usted dice: yo no lo conozco, vámonos todos. Sí, para mí es un culo, dice. Esas cosas.
Bueno, hay caballos y caballos.
Hay caballos
y
caballos.
La mayoría son muy elegantes.
Sí, este viene a ser un caballo de tiro. O sea, lo que sea, hay que ponerle el carro y darle. Bueno, la cuestión es que una vez hecha esta introducción literaria, aprovecho, porque este es un programa culto, este es un programa intelectual. Ajá. A mí me gustaba llegar aquí con Edgar Allan Poe, lo mínimo, como para empezar. Así que les cuento cómo mi mamá masacraba a los parásitos cuando yo era una criatura. Ajá. Esto hace una especie de match también con, por supuesto, los medicamentos
ancestrales,
totalmente
naturales.
Sí, quizás de mal caseros, remedios caseros. De mal gusto, aquí en mal gusto. Ajá. Es el área donde se desarrolla el parásito, por donde sale, básicamente, porque todo lo demás es médico, ¿no? Bueno, la cuestión es que una vez hecha esta introducción, les cuento que mi mamá masacraba los parásitos cuando yo era muy niño. Ajá. Bueno, habré tenido unos 6, 7 años. Una noche sentía molestias y picazón en el... ya saben dónde.
En el culo. Sí.
Empieza... Hace bien en notarlo, lagarto. Ajá. Porque empieza como tímido, como diciendo, ya saben después, dónde, en el asterisco, en el lugar donde la sombra.
En su culo.
Totalmente. Sí. Bueno, entonces se los tengo que decir, en la puerta del culo, en el hoyo, ahí sí. Claro. Sí, justo ahí. Pero mi madre tenía la solución.
Qué bien.
Sí, como siempre, tenía solución para todo.
Sí.
Porque, bueno, ella es una mujer inquieta, enérgica. Siempre le encontraba la solución a todo y a mis hermanos y a mí nos hacían la vida más fácil.
Sí, sí.
Pero
se
le hacía la vida a cuadritos a los parásitos. Sí, sí. Para eso está la madre, ¿no? Iba a decir lagarto, obviamente. ¿Para qué esté una madre si no es para hacernos la vida más fácil? O sea, lo único que falta es una madre que nos complique la vida.
Después.
Totalmente. Así que, bueno, así el pedo. Bueno, la cosa es que me dijo, sácate la ropa, hijo, agáchate a ver qué te pica, qué quiero ver. Y cuando me agacho, ella exclamó, hijo, tenés el culo lleno de parásitos, tenés el ojete agusanado, tenés bichos en el orto. Yo preocupado por el tono de preocupación de mi madre.
Sí.
Esto es de terror, dije. Esto es un cuento de terror. Me estoy agusanando por dentro, me estoy pudriendo.
¿Esto es normal?
Esto es, claro, yo tenía muchas preguntas, pero preferí no hacerlas en el momento. Entonces fue a la cocina, agarró aceite y azúcar, lo mezcló y me lo pasó por el culo. Así, directamente. Y me dice, hijo, quédate así un ratito que ahora vuelvo. Imagine la situación, ¿no? Yo me quedé como viendo para el ciprés. Me dice, ¿a dónde va mamá? ¿Mamita va? ¿Cuándo va a regresar mamá? ¿Mamita por qué se va? Yo me quedé así.
Al culo, digamos.
Quedé, quedé al culo y medio como pensando cosas porque mamá me dijo, ahora vengo, quédate así.
Sí.
Y yo digo, si se va mamá, viene otra gente. Yo con el culo al aire en medio de la sala, con aceite y azúcar en el orto.
Chale.
¿Qué pedo con la vida? Bueno, el terror me invadió. Totalmente.
Sí, claro.
Edgar Allan Poe debía estar riéndose en esos momentos, diciendo el gato negro, el corazón de la torba al enverga al lado de esto. Y así, bueno, eran cuestión que a los 10 minutos de estar agachado, cuando, bueno, empiezo a sentir cosquillas en la zona del ano. Estoy hablando médicamente,
bien,
¿no?
Bien, bien.
El cosquilleo anal.
Tiki,
claro, en una pista de baile. Claro, imagínense usted la situación.
Patinando.
Azúcar, aceite, patinando.
Sí,
y así.
De alcanzar.
El azúcar y volver a la casa.
Claro,
pero la cuestión es que no podían volver porque patinaban o no sé qué.
Sí.
Bueno, la cuestión es que eran los parásitos que habían salido a comerse el azúcar.
Claro, sí, sí.
O sea, dice el caballo fantasma. Mi madre les había tendido una trampa mortal. Digna de una película del más crudo terror.
Ajá.
Y fue cuando, yo imagino, los parásitos no tienen carita, ni voz, ni nada, pero
bueno,
los imagino haciendo
no
como...
No sé, hay que mirarlos con un microscopio.
Señora. Tratando de huir, porque bueno, iban a ser victimizados. Bueno, y fue cuando ella se acerca con un algodón mojado en alcohol, que era lo que había ido a buscar, y me lo restregó por todos los días, masacrándolos de una manera que hacían... aparentemente no quedó ni uno. Santo remedio, señores. Esa noche dormí como un angelito. esa historia se la perdió Edgar Allan Poe, ¿eh?
Sí.
No, yo creo que tiene una ética, una moral, una elegancia Edgar Allan Poe que se hubiera privado de contar esta historia, pero nos parece muy bien que usted la haya contado. Caballo. Ah, espero no haber sido tan ordinario como creo que fui. Sí, yo creo que se superó sus propias expectativas, pero bueno, nada más que contar.
No, sí, diga que estaba chamaco.
No, además, escúcheme, caballo fantasma. Sí, sí, esta narración, usted ya mayor, con su esposa, con la curación, y lo... No, es otro pedo.
Es otro pedo.
Tenemos en cuenta de que también es información esta.
Claro, claro, claro.
Cultural.
Totalmente.
Que puede llegar en el momento exacto.
Exacto, si usted necesita, bueno, ya sabe cómo.
Sí, ya sabe. Y, sí.
Hay otros métodos también.
Sí, hay otros métodos.
Hay pastillas.
Totalmente. Sí. Un poco más, ¿no? Que como quedar el culo en medio de la sala.
¿Quién
pero
no
bueno,
tiene
bueno.
aceite y azúcar? Y algodón.
En toda casa hay alcohol. Aceite, azúcar, algodón y alcohol.
Ya está.
O sea, son.
Con eso la arma.
Ahora, no en toda casa hay pastillas para parásitos. Entonces lo solucionamos,
claro,
en este caso, en 5 minutos.
Sí, sí.
Y viva Edgar Allan Poe. Un abrazo grande para el caballo fantasma de Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
Abrazo,
bueno. Y Homero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Bueno, tenemos acá el problema del dengue. Yo no sé si ustedes están informados de lo que está pasando,
¿no?
En Argentina.
Sí, sí. Está cabrón.
No, está cabrón entre el dengue, la economía, ya no sabemos para dónde saltar. Bueno, la cuestión es que el dengue es de Egipto. La concha tu madre. El Aedes aegypti
es el
tipo de mosquito que...
porque no son todos los
mosquitos. No, todos los mosquitos. O sea, si no la gente entraría en pánico con cualquier mosco que le pica.
Claro.
No, el Aedes
aegypti...
Igual egypti,
imagino que también entra, ¿no? Porque
sí, porque hasta que le detecta, ¿no? El pedo de... hemos estado muy informados de lo que ocurre en Argentina, no solo en lo político, donde es más, es como el vuelo de un mosquito, imposible entender ciertas cuestiones.
Sí.
Es sorprendente, podríamos decir.
Sí.
Bueno, el vuelo del mosquito igual. Y hay una epidemia, podemos decir, algo grave con el dengue. Y ha muerto gente, por supuesto, hay muchísimos enfermos de dengue. Queda como una gripa, dolores corporales, todo un pedo, es así. Y entonces el dengue, la tropicalización universal del mundo, el cambio climático y su puta madre, llegan los Aedes aegyptis, que son este tipo de mosquitos que tienen las patitas con pintas blancas y parte del cuerpecito también, y si te puede picar te da dengue a la verga. Entonces, ¿qué hace el argentino, la argentina promedio?
¿Qué hace?
Sale masivamente a comprar repelente a insectos.
Y supongo que cualquiera en el mundo.
Y todo el mundo. ¿Y qué le responden los comerciantes? No hay.
No,
ya
no.
Se acabó. No,
no.
Si se quedó,
no.
Estamos, no tenemos. Y comenta gente que va ya a lugares inhóspitos a buscar este tipo de repelente. Por ejemplo, entró una ferretería y dice, ¿tiene repelente?
Claro,
y dice,
claro.
No, señor. Y a muchos en la carnicería, ¿tiene repelente? No, señor. Y en muchos lugares ya hay letreros que dicen, no tenemos repelente.
Claro, claro.
No sé, es una comisaría, por ejemplo.
Póngale, claro.
Y ponen porque ya la gente entra a cualquier lado pidiendo repelente.
Sí, sí, sí.
Pero Homero de Río Cuarto no es ajeno a la problemática argentina. Y dice, bueno, a ese Egipto, la concha, todo mal, culiao, que estás causando un desastre. Entre paréntesis, el agotamiento, porque lógicamente esto es como cuando hay mucha demanda de un producto.
Claro.
Y dice, la culpa es de, bueno, nosotros fabricamos para una situación. Cuando la situación se desbanda, hay pedos. Entonces están importando ciertas
después
cuestiones.
Después va a haber un chingo cuando no se
después
ríe,
va a haber
cuando
un
empieza
chingo.
El invierno fuerte. Que
argentinos y argentinas empiezan a pensar una salsa de repelente porque van a ver que no sé qué van a hacer con el repelente.
No,
pero bueno, a lo mejor, como dicen, esto llegó para quedarse, dice, y dengue hasta el invierno, pero sepa la madre. La cuestión es que...
Bueno, esto es lo que decíamos de que los huevos del mosquito...
Los huevos del mosquito.
Duran un año.
Sí, así que...
O sea,
el
año que viene más
prevención, claro, en forma de huevo o cigoto.
Claro.
Pero ahí está la cosa. Homero de Río Cuarto tiene la solución definitiva.
Ah, qué bien.
Como remedio casero para la falta de este tipo
repelente.
De repelentes contra insectos, más
Repelús.
Específicamente contra el mosquito, el Aedes aegypti. y no vamos a necesitar más de la industria farmacéutica ni de insecticidas para esta solución. Homero, quédese aquí, paradito, viendo a cámara y diga lo que tiene que decir.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Muy bien, y ahora tenemos lo que todo el mundo está esperando. Sí, sobre todo Argentina, totalmente. ¿No? Con esto del dengue y todo el pedo. Bueno, Homero de Río Cuarto dice, hablando de remedios caseros, yo sufro mucho picadura de mosquitos. Ajá. Hay gente que dice, ah, tienen la sangre de dulce, por eso van ahí. Bueno, claro, el mosquito como que detecta, ve de una forma y ve así como ese, ve el calor, ¿no? El calor, detecta, es un detector de calor. Sí. Y entonces dice, este está caliente y me lo picó. Bueno, sea donde sea que esté, no importa, hay 50 personas y los mosquitos me vienen a picar
primero,
a mí.
Primero.
Y con la ropa puesta me pican también, igual. Ya, me dicen, a ver, sacate la ropa, no me saco nada igual, te pico igual. Sí, los mosquitos ya a esta altura me hablan. Bueno, y la cuestión es que, como siempre, el mosquito se escabulle y me pica, se me mete por la botamanga del pantalón, se me mete por la manga de la camisa, se me mete por el calzón y me pica. Y yo le digo, bueno, para, culia, o me está de nove, que ahora tengo el problema del dengue. Antes me picaba, me rascaba. Claro. Pero ahora no sé si me va a cachar el dengue, el chikungunya, o todas esas cosas que traen un mosquito. Ay, la concha, tu madre. Bueno, cuando estoy todo cubierto, todo tapa, como un árabe en medio del desierto, igual me pican las orejas. Ah,
no.
Me pican las orejas, los culiaos. Sí, me pican las orejas. Y no me puedo tapar las orejas. Ando así con un turbante, me tapo como más. Tengo como el sombrero del chavo, el 8 en pleno verano, y me pican igual. Los hijos de puta me pican el bigote, la punta de la nariz, el dedo meñique, hijo de su puta madre, me tienen harto. Bueno, y en los cachetes no sabe cómo me da.
También.
Y yo no soy cachetón. Los cachetes de la cara. Siempre estuvimos hablando de los cachetes de la cara. Bueno, los cachetes de la cara me dan como para que tenga, para que guarde, para que archive. Y bueno, la cuestión es que por eso que siempre que alguien habla de repelentes caseros para mosquitos, yo los pruebo. Porque para mí, yo no vengo de la moda de la EDC. De Egipti. Yo vengo de antes, de cuando el dengue no se inventaba todavía. De antes del dengue, del chikungunya, todas esas cosas que transmite el mosquito, ¿entiendes? Sí. Bueno, entonces, cada
aceite
vez.
Aceite y azúcar.
No, ese para el otro. Eso no tiene nalita, ese para el culo. Pero ya he probado de todo. El aceite y el azúcar también, al margen de la situación, porque si usted tiene, parásitos y le sobró, pues ya al final no eran tantos, me lo puse en el culo, se dieron dos parásitos, ya los maté me quedó medio litro de aceite y de azúcar. Y no sabe qué hacer. Sí. Le digo a usted, señora, señor, es un muy buen exfoliante casero.
Ah, mire qué bien.
¿Sabe lo que es eso, el exfoliante? No tiene nada que ver con follar. No es eso. Claro, aceite de azúcar, usted lo pasa, es un excelente exfoliante, le queda la piel tersa. No abuse mucho de esto, porque, no hay que abusar de nada.
Ni siquiera
los repelentes. Se puede ahogar a sí mismo, le queda así como viendo para el ciprés. Bueno, la cuestión es que estamos con esto, ¿no? Es por esto que siempre que alguien habla de repelentes, yo voy a la verdulería y hay dos viejas diciendo, lo que es buen repelente, Marta, es esto, lo otro. Yo paro la oreja, llego a casa, y le digo a mi esposa, esposita, vamos a probar un nuevo tipo de repelente. Y mi esposa ya me mira como si este güey.
Pero así es necesario.
Sí, es necesario. Este último que subo en la imagen porque les envié una foto, que ustedes me verán ahí, me verán, se hizo viral. Dice, es una versión que mi esposa escuchó en la verdulería. Esta no ni la escuché yo. Mi esposa ya me trae datos. Claro. Me dice, Maridina, vos que te pican los mosquitos hasta debajo del agua, te traje una solución. Aquí vi dos viejas que estaban hablando en la verdulería y esto lo podemos probar. Vamos a probarlo. Y entonces yo dije, bueno, desconozco los resultados, esposa, pero
hay que probarlo.
Todo sea por la ciencia, le digo, me voy a someter. Pero bueno, hace poco anduvo circulando en redes de Argentina. Que es otra internet, es la intranet de Argentina, un repelente 100% efectivo, y es una mezcla de 50% shampoo de una marca específica argentina, línea económica, llamada Plusbel. Plusbel dijo, estamos vendiendo poco. Con todo esto de la crisis y la chingada, la gente no se está lavando la cabeza con jabón sote. Vamos a darle directamente un poco un énfasis. ¿Qué es la moda ahora? La moda es el dengue.
Claro.
Ah, yo esperaba algo más positivo. Decía, no hay moda positiva en Argentina en estos momentos. Todo lo que le diga va para atrás. Así que bueno, podemos hacer un repelente.
Qué bien.
Y bueno, Plusbel, 50% Plusbel y agua. ¿Nada más? ¿Qué pedo? Yo imagino que eso no funcionó. Bueno, la lógica de todo esto, vamos a hacer una aclaración.
También es que se patinen.
Los mosquitos no... Van a picar ese... ¡Oh, la verga! Y se caen. No, básicamente son los aromas. Un tipo de perfume específico es el que espanta al mosquito cuando usamos el repelente. Plusbel habrá dicho... Bueno, es un perfume más o menos parecido. O alguno que estaba ahí, no sé. Estamos imaginando que se le ocurrió a un cordobés porque lo dice Homero.
Parecido al repelente.
Sí, dijo, el Plusbel me suena parecido al repelente.
Ajá.
Y lo probó. Plusbel, 50% agua. Gente desesperada prueba todo.
Sí, obvio.
Eso es así. Como tantos videos que hay, 100% efectivo. Adelgace en 20 minutos.
Sí.
Tenga bubis del tamaño de no sé qué para el fin de semana. Todas esas soluciones desesperadas.
Totalmente.
Recupere el cabello hasta la cintura con solo masajearse con semen de caballo en la cabeza. Y la gente prueba, ¿vio?
Sí.
Bueno, entonces dice Plusbel 50% agua. Bueno, se viralizó tanto que yo fui al supermercado totalmente decidido y dije, shampoo Plusbel.
No hay.
Se agotó, ¿sabe qué? Parece que un hijo de puta subió esta mamada a internet y ahora no tenemos tampoco. Si quiere, pero tenemos otra alternativa de shampoo.
Tiene que ser ese.
Pero las marcas son todas más o menos lo mismo. El diferente es el packaging, el dueño coreano. Del supermercado.
Claro.
Digo, qué bien habla cordobés. Y los coreanos, los cordobeses hablamos parecido, me dice. Y bueno, lo que tenemos, llevo 20 minutos acá en Córdoba y ya se me pegó el acento, decía el coreano de Seúl. Bueno, la cuestión es que Plus, el 50% de agua, no, al final lo conseguí.
Ah, qué bien.
¿Y qué hice? Como un ciudadano Ernesto. Como un ciudadano, un ciudadano de bien, un ciudadano que no quiere atentar contra el mercado, que es solidario y dadivoso, le dije, démelo todo. Y le saqué el supermercado.
Claro.
5 potes de shampoo Y encima, como es un económico, vio que las cosas económicas vienen como en unos tamaños
grandes.
4 litros de shampoo. Y dice, ¿qué es esto? Baño al perro, con esto hago de todo.
Bueno, también.
Bueno, entonces me compré 5 potes de shampoo. Porque yo dije al mosquito, y mientras me lo restregaba con agua por todo el cuerpo, por el culo, por el nepe, por el todas partes, decía, a ese Egipto, mierda, que me vas a picar. Decía, bueno, resultó salir todo enchampuseado, parecía el hombre de espuma. Salgo del baño, pongo un pie ahí donde está la alfombrita, 50 mosquitos me cagaron a palo. Me picaron hasta donde no tenía espuma.
No funciona.
Hijo de puta, no funciona. Mierda.
No funciona. Hijo de puta.
Yo le digo.
Esos fueron los de Plusbel.
Sigan así, hijo de puta. Ahora no sé qué hacer con los 5 potes de shampoo. Me lavo la cabeza 4 veces por día. Los mosquitos me siguen picando. Tengo miedo de tener el dengue.
Chinga tu madre, Plusbel.
Y chinga tu madre. No sé qué hizo viral. ¿Por qué hacen viral a cualquier pendejada?
Claro.
¿Por qué hacen estas viralidades? Me cago en los virales. Hijo de su puta madre. Bueno, me recagaron picando los mosquitos. Pero bueno, tengo el pelo chuave. Bechito, Chua Bechito, claro, sedoso de puta madre, parezco el príncipe de Shrek. Y hago un movimiento a cámara. Versión Morocho, Córdoba, por supuesto. Salud para todo, dice el Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Un abrazo.
Damas y caballeros, ya Caroline de Chatumá, Quintana Roo.
¿Cómo está, bonita Caro?
Bueno, hablando de todo un poco, digo, la presencia de los youtuberos hoy en el programa, sí, impactante, sí, ¿eh? Caballo Fantasma, ¿no? Ahora ya Caro, para hacernos recordar,
sí.
Lagarto, no sé si nos vamos a explayar demasiado en todo esto, pero decía, por favor, recuerda, pirata, comentar eso que dijiste, las palabras prohibidas en radio. Bueno, vamos a hacer unas más aclaraciones, que en realidad yo sé que estaría mucho más interesante un listado de palabras.
Sí, sí, sí. Pero, lo que pasa es que también hay radios que tienen sus listados de palabras.
Sí, sí, sí.
Usted imagine que si da la casualidad que dos o tres veces pronuncia una palabra al aire y algo se descompone, empiezan todos a decir, bueno, esa palabra no se nombra nunca más.
Sí.
Así sea un artista o sea lo que sea.
Nosotros yo no sé si en algún momento lo comentamos esto, pero ha pasado tiempo.
Sí.
La gente de radio, como la gente de teatro, como la gente, bueno, los artistones en línea general, es gente muy cabulera, muy aprensiva, muy fantasiosa, muy metafísica, muy insegura. Y entonces en esas inseguridades.
Total.
Que son, ¿por qué no vino público? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué si estás, por qué salió bien? ¿Por qué salió mal? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo salió? Esperando la opinión del público, esperando el aplauso, esperando el pulgar arriba. Se trata de tomar de ciertas especies de amuletos o cuestiones que expliquen ciertas cosas. Así como, así como el amarillo, por ejemplo, chido en teatro, y el origen es internacional, y es que dicen que Molière murió sobre el escenario vestido de ese color, cosa que no es verdad.
No,
que al final se corroboró, ni siquiera murió en el escenario, murió en su casa, estaba vestido de amarillo.
Pero bueno,
cuando
algo se hace viral.
Claro, exactamente. A lo que voy con todo esto es que hay muchas cosas que flotan en el ambiente y que hacen daño, inclusive.
Claro.
No, eso es de mala suerte.
Sí.
Y se activó mucho, por ejemplo, con artistas.
Claro,
en determinado tiempo, artistas que ya,
caducaron.
En cierta medida sí, no están en la palestra.
Pero seguramente hay nuevos.
Pero tomando lo que dijo el Lagarto, a huevo, a lo mejor no se usa tanto eso ahora, pero tomando lo que dice el Lagarto, esto es regional.
Póngale.
Hay cuestiones internacionales, como el hecho de, por ejemplo, a alguien que estrena en teatro decirle mucha mierda en lugar de desear suerte. O sea, generalmente cuando hablamos de alguna actividad artística sobre escenario, decimos mucha mierda y no suerte. Esto lo hemos explicado también en un programa y tenía relación con la llegada de carruajes a los teatros en la antigüedad, en la época shakespeariana, en la época isabelina.
Porque cuando la entrada al teatro, la calle, estaba llena de mierda, había sido un éxito la noche.
Porque habían habido muchos carruajes.
Exacto.
Es decir, había llevado mucha gente. Entonces tú pasabas, veías todo el parking lleno de mierda, decías, qué bien le fue a Shakespeare en el estreno del Teatro Globo. Fiebre de... totalmente. Esto es un éxito. Entonces, se utiliza, digo, esto lo sabrá el vampiro teatrero, lo sabrá el no sé de poesía, la pirómana tras el telón, de que le hayan dicho más, ay, mierda, en lugar de suerte.
Sí, usted está chambeando, de lo que esté chambeando. Viene un vato a traerle un cafecito y pasa algo. Ah, pasa otro
puede
día.
Puede pasar.
Vuelve el vato este otro día a traerle un cafecito y pasa de vuelta algo que a usted no le agrada.
Puede pasar.
Bueno, dos veces. Pasa tres veces.
Puede pasar.
Y enseguida va a decir que no venga más el güey.
Sí, está salado. Está salado.
Sí,
o sea,
claro.
O sea, tiene una
vibra. Lo más probable es que no tenga nada que ver, ¿no?
Lo que siempre aplica, que dicen, es que al salado no le aplica esa.
Ah, claro.
A mí no me gustan mucho esas historias porque tienden a colgar un sanbenito sobre la gente.
Por
digo,
eso,
lo peor que te puede pasar, que es una especie de vudú, es que te digan, no, ese va. En medio de comunicación es determinante.
No, no manches.
O sea, no, ese cabrones de mala suerte, y hasta no consiguen más chamba de nada, por lo tanto es súper cruel. Había muchos artistas que por determinada razón, por la que dice el Lagarto, a lo mejor dos veces pusieron el disco y se cortó la energía eléctrica del, o se cortó la transmisión, o se le cayó el café sobre la consola, no sé, al operador. Entonces decían, no, es de mala suerte. Y también, entonces no lo ponían, no lo radiaban.
A huevo.
La lista de artistas, yo más o menos la tengo en la mente, son muchos artistas de la década del 70 en español.
Claro.
Pero también puede tener que ver con me caga este artista, y entonces, voy a decir que da mala suerte, no lo voy a radiar, y voy a decir no, porque lo pongo y pasan cosas.
Sí,
y entonces ya tenemos algo medio inocentón mezclado con lo metafísico y algo intencional culerísimo, que es de señalar a alguien como mal aspectado, mala vibra, mala suerte, produce cosas malas. Quitado todo esto, vamos a la palabra específica que fue por la que Caroline decía, recuerden explicarnos esto porque a mí me interesó el pedo. Fue por el ofidio rastrero, que no quisimos decir la palabra con UE, ¿no? Las cosas que hay de este animalito, hay una que es con V. O sea, yo puedo decir ofidio rastrero, puedo decir serpiente. Puedo decir, pero VIP, no.
No, víbora no.
No, jamás. Ocurre algo, se corta la transmisión de un pedo, se cae de la silla un locutor, algo pasa. Nosotros siempre desafiamos esas cosas justamente para no hacer de la mamada, ¿no?
Claro.
Pero está en el ambiente, hay una lista de palabras, hay otra que tiene que ver con un fenómeno climático puntual, que se evitaba muchísimo decirle,
muchísimo.
Y tiene que ver en realidad con el nombre que tomaba un artista.
Claro, y nada que ver.
O sea, con el fenómeno climático se podía decir.
Exacto.
Pero hay experiencias de que decías esa palabra, sobre todo cuando estabas empezando y no conocías toda esta jerga, estas lógicas internas, y te miraban como diciendo, la cagaste. Dejaba de hablar, se hacía un silencio radial, te miraban como haciéndote el vacío, como diciendo, no sabías que eso no se puede decir en radio.
Sí que sí.
No, la verdad que no sabía que no se podía decir.
No se podía decir hijo de puta.
Claro, no, hijo de puta, no hay problema, di hijo de puta todo lo que quieras, pero jamás digas VIP, jamás digas Thor, jamás digas, no, esto no se puede. Bueno, la cuestión es que yo creo inclusive que esto cambia por generaciones también.
Sí, también por
entonces,
eso digo.
Debe haber chavitos, chavitas, obvio, que dicen, ay, yo nunca me enteré de esto.
No.
Cambia por zonas, cambia por regiones, cambia por países, cambia, imagino, no sé, que algún locutor nicaragüense en estos momentos, si está escuchando, estará diciendo, aquí en Nicaragua, por ejemplo, en radio, lo que no decimos jamás es hablar mal del gobierno, porque si no nos lleva... o en Bolivia, o en Chile, o donde sea. Entonces eso va cambiando, pero la lógica era esa, Caro, y a todos los que les causó cierta curiosidad eso.
Ajá.
Digo, el Martincho no me dejará mentir, a lo mejor en Uruguay ahí tienen algunas cosas que no decir, porque no, mala suerte, y se tocan un huevo, se tocan una bubi, no sé qué, la transmisión, cuidado y así. Y tienen que ver con esas historias. Personales que se van perdiendo con las generaciones, porque termina con una generación donde esa asociación pierde relación. La del amarillo en el teatro creo que sigue, es internacional y sigue.
Sí,
la de decir mierda en lugar de suerte en cosas de teatro también.
Sí.
La de algunas cosas relacionadas con con presentaciones artísticas y demás, creemos que siguen vigentes algunas. Otras se van perdiendo con las generaciones, ¿no? Y vienen otras nuevas que a lo mejor desconocemos y que a lo mejor nos dicen, ¿qué le puedo decir?
No
queremos decir nada para no quemar a nadie. Un abrazo grande, un beso para Caroline de Chetumal, Quintana Roo. Señoras y señores,
reggaetón es da mala suerte.
Claro, imagínese usted la situación y todos los artistas diciéndonos, pero ¿de qué vamos a comer? Bueno, la cuestión es que dentro, por ejemplo, de ese género musical, a lo mejor existe alguno que...
Algunos artistas
las tres veces que pusimos Don Omar, para nombrar uno que ya está viejillo, así que vamos a poner a Mami Chunky o cosas así. Bueno, señoras y señores, elevemos el nivel artístico de manera superadora, citando a la Pixie de La Paz, Bolivia, nuestra hermosa lírica, que dice, nave adorada, nave hermosa, nave del amor, paso a saludar, agradecer el brindis de hace algunos días, porque siempre mejoran mis días y llenan mi corazón con sus menciones. Siendo de Bolivia, definitivamente podría decir tantas cosas sobre la medicina alternativa. Sí, le creemos, claro, amiga. Claro, claro. Sí, pero a ver si alguien puede darme la explicación científica del tema de me dio el aire.
Me dio el aire.
Ah, es verdad. Me dio el aire. Sí. Bueno, el me dio el aire, nosotros también, digo, a mí de morrito, por ejemplo, me gustaba hablar frente al ventilador, el ventilador de aspas, porque distorsionaba la voz, ¿no? Uno hablaba ahí y hacía... Y recuerdo que los mayores nos decían como, no hagas eso, que te vas a quedar así, tarado o algo así. Y uno decía, ¿pero por qué? Si nada más estoy hablando frente a... Para mí era que le sacaban aire a...
Póngale.
Porque uno iba ahí.
Porque no lo habían hecho ellos.
Claro,
si no, todos estaríamos ahí hablando.
Sí, bla, 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 bla. Sí, sí. Decía, yo me vería muy mal siendo una señora de cincuenta y tantos años hablando frente al ventilador. Sí. Diciendo, Marta, ¿me escuchas? pero sí, era como que te daba el aire.
Claro.
Dice, mira, y pasaba uno con la cara.
El aire, ¿no?
No, pero pasaba uno con la cara así, media mong, tangue, y le decía, a ese le dio un aire.
Ajá.
Y dice, ah, mira, y quedó así. Mira, ah, no, es feo nada más. ¿Qué pedo? Bueno, en mi familia es sumamente común y mamá siempre nos lo sacaba, ya sea con un cucurucho grande de papel en el oído, al que le prendía fuego en la parte superior y se escuchaban soplidos. Podría ser por el calor aplicado.
Los demonios.
Bueno, luego había, porque yo no asocio con eso el aire.
Sí.
El aire, dolor de oído en este caso. Salen los demonios.
Claro, sí.
Y, por ejemplo, cuando te daba la tortícoli, que te quedaba el cuello duro, que te lo sacaban con una especie de no sé qué era.
Azufre.
Azufre. Vuelvo a azufre aquí. Una barra de azufre que sonaba, hacía pa, 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 explotaba.
Y ahí se iba curando, ¿no?
Y ahí se iba curando, pero no, la ciencia detrás de eso la desconozco.
No, sí.
Decía, bueno, voy a comprar una barra de azufre porque me quedé duro del cuello.
Claro.
Sí, y así las cosas. Y eso era como que me entró un aire.
Ajá.
Pero la del oído, sí, también, digo, está todo relacionado. Quizás, pero cuando nos da en la carita, por ejemplo, nos la quita con ruda macho y nuez moscada.
Ah.
Un aire en la carita.
¿Cómo es?
Es cuando dices, tú tienes un aire a Shrek. dice, y nuez moscada. Carísima la nuez moscada. O sea, era un remedio... Yo creo que sí, más fácil, ¿no? Ir al médico.
Sí.
Bueno, doy fe los resultados, ya que en una ocasión yo fui a preguntar a mi mamá si veía algo extraño, que yo sentía rara la ceja.
Ajá.
Ah, estamos como al borde de la parálisis facial.
Chale, no manches.
A la verga, sí. Sentía la ceja rara y pues se me estaba cayendo levemente la ceja.
Ah.
¿Sí? Se me estaba derritiendo.
Sí.
La carita toda preciosa de la pixie.
No.
Así, bla, 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 bla. Sí. ¿Y el párpado también?
No.
Y mi mamá dijo, no, enseguida regreso.
Sí.
Y regresó con aceite y azúcar. Dijo, no. Ah, no, esto no. Dijo, y volvió. Pero bueno, al fin, conociendo personas a las que jamás le pasó, me queda la duda científica. Lo curaba con eso.
Ajá.
O sea, yo le siento la ceja así como una cosa rara. Me miró y me dijo, no, espera, ruda macho, no es moscada.
Sí.
Me la hacía y la ceja para arriba como una princesa. Y el cachete para adelante y todo feliz. Bueno, por otro lado...
Vamos a poner...
Sí, por lo menos no, es un tratamiento de belleza.
Claro.
Sí, sí. Bueno, la cuestión es que por otro lado me encuentro leyendo Terra Nostra de Carlos Fuentes, bellísima obra, larguísima obra, la novela más ilustre, podríamos decir, del autor mexicano Carlos Fuentes. Dice, y yo creo que la historia de la vaquita incubadora fácilmente podría ser parte de la lectura, porque es tan impactante como surrealista y fascinante. Abrazos, Capipira, señor Lartija, muda amigo, capitán, desintegrados, estrellitas para todos, dice la Pixi desde La Paz, Bolivia.
Besos.
Damas y caballeros, llega con ustedes el abuelo farmacéutico de Querétaro, México.
¿Cómo está, abuelo?
Bien, bien, ando bien. ¿Cómo
dice?
Están ustedes?
Está con campanita.
¿Dónde está? En Querétaro, con campanita.
Bien.
Bella ciudad Querétaro. Van a andar con el abuelo farmacéutico, se queda campanita y nosotros aquí en la nave María Tijuana estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Batichica, por Satori, la mamá de Romeo, por el Nikin desorientado, por la Juchita de Juchitán, por Gavix de Oaxaca, por el Caín de las Nubes, por el Guajo, por la Rasta, por el David Duff Damage, por Guachi Montón, por Erika de Avenal, por Waliwa, por Warcelo, por el Pata de Perro, por el Amigo, por Flor, por la Morra Tapatía, por el Y así nos despedimos, Ricky, por la derecha, por la sus monitores de la para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo ve la tierra.
La veo con una pluma. Firmando un tratado, entregando territorios. Ah, como en el Tratado de París.
Oh, el Tratado de París, firmado 10 de diciembre de 1898, dio por finalizada la guerra hispano-estadounidense y por él España abandonó todas sus demandas sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Así España entregaba sus territorios coloniales a Estados Unidos y el Tratado de Diciembre entraba en vigor a partir de hoy, amigos. Hoy, 11 de abril de 1899. Por lo tanto, esta fecha, el 11 de abril de 1899, sí, sí, se considera el final del Imperio Español, claro, claro, y el inicio del colonialismo estadounidense, donde fácilmente se da de un chingo de territorios en todas partes. Bueno, cada territorio tuvo distintos destinos,
sí, claro,
pero vean este dato, por ejemplo, entre todos, ajá, los territorios que España cedió a Estados Unidos al perder la guerra hispano-estadounidense. Filipinas, por ejemplo, fue oficialmente entregada a los Estados Unidos por $20 millones. O sea, imagínese usted hoy un Elon Musk que le dice, te vendo Filipinas, sí, por 20 sí, millones de dólares.
Oh,
puta que ofertón, dice. Ajá. Deme 5 Filipinas, sí, y 4, no sé, y 4 Cubas. Así que, bueno, esto se mantuvo bajo autoridad directa estadounidense durante mucho tiempo, y luego cada uno de los lugares nombrados fue tomando su recorrido.
Claro, claro, claro.
Puerto Rico, por ejemplo, sí, es un estado sí, hoy asociado a los Estados, ajá, Unidos de Norteamérica. Otros independizaron relativamente.
Póngale.
Otros con la Revolución Cubana, ajá, cobraron otra dimensión, como Cuba, pero la cuestión es que Filipinas por 20 millones de dólares. Qué ofertón, ¿no? Bueno,
sí, sí,
ahí tenemos, comprando, repartiendo territorios y así el pedo. En Uruguay hoy también es el Día de la Nación Charrúa. Ya hemos hablado de la Nación Charrúa,
sí,
de los
sí,
nativos del Uruguay originarios, de la identidad indígena uruguaya y de cómo la garra charrúa, esa famosa garra charrúa, mantiene hoy en lo que es la descripción de la gente que habita la República Oriental del Uruguay. Así que saludos a la Nación Charrúa. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Caroline de Chetumal, Quintana Roy, sus perritos. Pa' acá, perrito, un besito.
Sí,
ahí está, un beso grande para Caroline. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.